Pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cultura en Imagen aquí por FM Radio Cultura 97.9. Asimismo por www.fmradiocultura.com.ar para todo el país. Y claro, en un día muy especial cambiamos la cortina especial. No nos acompaña como es habitual Bonnie and Clyde, sino que cambiamos por la música que fue casi referencial durante todo un mes hasta un momento culminante en el día de hoy. No sabemos realmente cuánta gente está escuchando en vivo este programa el día de hoy. Creemos que va a ser muy difícil. Hay tanta gente en la calle que realmente sorprende pensar que estamos en un día domingo a las 22 horas transmitiendo desde los estudios de Radio Cultura aquí en el coqueto barrio de La Recoleta, en la calle Guido 1556. Y también sorprende ver la efervescencia, pero lo que no sorprende es el porqué. Todos sabemos, y esto lo digo para esos revival de programa que quedan en la historia, que ganamos la Copa del Mundo. Y si bien este es un programa dedicado al cine y al aspecto cultural de lo que rodea la imagen, no podemos sustraernos de lo que significa el evento deportivo que ha tenido lugar en el día de hoy. La gente pasa, saluda por la vidriera del estudio. Tenemos aquí sobre la mesa una réplica de la Copa del Mundo, también la camiseta del 10 de Leo Messi, y vamos a hablar también de ese vínculo entre cine y fútbol, porque tal como señalaba en la tanda, el fútbol es cultura. Y entonces vamos a darle también la mirada, porque el fútbol también es cine y es muy, muy preponderante en el cine argentino. Con 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, 70% de humedad, el viento 31 kilómetros por hora y con una perspectiva de cielos despejados y un pronóstico de 28 grados de máxima y 22 de mínima para comenzar un día lunes atípico aquí en la República Argentina. Acabamos de escuchar ese programa fantástico que nos precede, que es Aproximación a la Ópera, de Diego y Juan Carlos Montero, y que nos encanta compartir en el dial. Y en esta noche tan especial le damos la bienvenida a Juan el Mago Ríos en la operación técnica, a quien le agradecemos profundamente esta patriada radiofónica de estar aquí compartiendo estos minutos en el dial, y estos minutos donde, como decía antes, no solamente el fútbol es cultura, sino que también es imagen. También, por supuesto, vamos a pasar revista a los aconteceres del mundo del cine. Vamos a hablar de todo lo que significa un día tan especial como hoy para el mundo de la imagen y para el mundo de lo que significa también el tratamiento visual del Mundial. Y también referir a un cine argentino que sigue presentando productos muy originales en la cartelera. Como siempre, queremos recordar a las grandes figuras del ayer, a quienes nos dejan y a quienes celebran. En el orden de las celebraciones vamos a recordar que un 16 de diciembre nacía, de 1938, la gran Lee Bulman, la actriz que se convirtió en símbolo de ese inolvidable Ingmar Bergman. Y de la mano de Lee Bulman también ese rescate permanente que hizo, a partir de ya la ausencia del gran maestro sueco detrás de las cámaras, esta notable actriz noruega, tomando guiones escritos por Bergman y haciendo reelaboraciones y miradas propias en películas realmente extraordinarias. Así que qué mejor que a partir de mañana, pasado, no le digo hoy porque hoy es un día muy particular, estamos todos viendo otras instancias, pero bueno, volver a Gritos y Susurros, Persona, esos títulos que son fundamentales en la historia del cine, El Silencio, y también las películas que hizo Lee Bulman como directora, a quien celebramos también desde el cine argentino porque fue protagonista de la película La Amiga junto a Zipelinkowski, película dirigida por Janine Mirafel, que representó a la Argentina en unos lejanos premios Oscar. Premios Oscar que también tienen en esta ocasión un próximo mundial para lo que es Argentina, porque bueno, en el mundial del cine está el Oscar es el mundial de las películas, y ahí tenemos el 21 de diciembre que se define si Argentina 1985, la película emblema del cine argentino dirigida por Santiago Mitre, queda dentro de lo que es la lista larga de las 15 prenominadas para optar luego en la selección final a quedar entre las 5 nominadas al Oscar como mejor película extranjera, hoy conocida como mejor película internacional. Así que Lee Bulman, 84 felices años, y el recuerdo de su presencia siempre en la Argentina, vino de visita varias veces y, como decía antes, filmó en nuestro país. También saludar a una actriz que es sinónimo de espectáculo argentino. Si usted quiere saber mucho más sobre ella, le recomiendo un libro de alguien que realmente la traduce en las páginas como si usted la estuviera conociendo de manera directa. Ese libro es de Mario Galina y se refiere a la actriz que, bueno, estuvo en Villa Gariño, estuvo en Argentino hasta la muerte, que fue dirigida por Leopoldo Renilson en La Mafia y en Los Siete Locos, que ganó por eso mismo también el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Carlo Vivari por Desde el Abismo. Bueno, una actriz sinónimo del espectáculo argentino, no solamente del cine, sino del espectáculo argentino, que es Thelma Viral, quien nació también un 17 de diciembre, apenas un día después que Lee Bulman. Y también recordar a un gran director que ganó la palma del Festival de Cannes hace varios años, visitó nuestro país en el evento de la Semana de Cannes y que nos dio películas fundamentales como La Esquive, como Cuscús, como La Venus Negra, y fundamentalmente esa película que lo encumbró entre la polémica y la realidad de la controversia de lo que suscitaba ese film, que fue La Vida de Adele. Hablamos de Abdelatif Kechiche, director que también nació un 17 de diciembre y que por lo tanto celebramos su cumpleaños. Y en el orden de las despedidas queremos recordar a Adrián Mancia, que fue curadora del MoMA y llevó a Estados Unidos el cine de Wim Wenders, el cine de Manuel de Oliveira, hizo descubrir a los norteamericanos el Cinema Novo en Brasil, y que había entrado en el MoMA en 1967, nos dejó esta semana a los 95 años, y realmente es uno de esos nombres desconocidos para el gran público, pero que son muy importantes de recordar, de despedir y de celebrar, porque permitieron abrir puertas y abrir ventanas para lo que significa el descubrimiento de otras culturas. También recordar a Christy Alley, muy jovencita, a los 71 años, nos dejó la actriz que se convirtió en sinónimo de una comedia como fue Mira Quién Habla, una actriz que luchó muchos años contra una enfermedad muy delicada y que fue despedida con enorme cariño por John Travolta. Icónica del cine de la comedia y del cine de Hollywood, Christy Alley nos dejó a los 71 años. Y también nos dejó a los 86 Aide Padilla, también otra de esas figuras que no se pueden encapsular en el mundo del cine porque transitó el teatro y fue una referencia absoluta del teatro, como también lo fue de la televisión. Es inolvidable Aide Padilla en esos lugares. Y también en el horizonte del cine tuvo papeles de mucha relevancia. Solamente voy a tomar dos, que son El Arreglo y Tiempo de Revancha, donde también intervenía su pareja de entonces, que fue Federico Lupi, con quien terminó muy mal la situación, pero que por suerte dejó el registro permanente de Aide Padilla para el cine nacional. Y por último, alguien que vamos a recordar después de manera musical, porque fue uno de los grandes compositores, el compositor nada más y nada menos cabecera de David Lynch, que fue Angelo Badalamenti, que nos dejó esta semana a los 85 años. Realmente nombres que nutrieron y siguen por siempre nutriendo la imagen y la memoria del cine del mundo. Antes de pasar a el primer tema de la noche, simplemente quiero dar un poco el marco referencial, porque seguramente usted va a pensar que esta música está por lo que el argentino promedio habitualmente la asocia, y eso es cierto, porque aprovechamos la música que el común denominador piensa en fútbol de primera para rescatar a uno de los grandes compositores y una de las grandes bandas de sonido de la historia del cine, como es Blade Runner, de la mano de Vangelis, y que hace un mix en el imaginario, si bien no tiene nada que ver, como todos sabemos, Blade Runner con el tema del fútbol, pero en el imaginario del argentino medio, del argentino, de todos nosotros, hace un mix, porque fue la música de fútbol de primera durante tantos años. Y en esos tantos años, y ya que estamos levantando la copa y estamos celebrando un partido que fue realmente vibrante hasta el último segundo, realmente fue terrible. Fue esos partidos que quedan en la memoria, en la historia. Sí, tal cual. El mago me dice que se come los dientes, nos comimos las uñas, los dedos, todo, porque fue tremendo, ni qué decirlo, porque usted seguramente lo vio. Pero aprovechando que este espacio está dedicado al cine, hacer esa coda para hablar de lo que es la imagen. Voy a hablar ahora de la imagen histórica del cine y el fútbol. Y después vamos a hablar con alguien que sabe de lo que es la nueva imagen del cine y el fútbol y cómo también la televisión ve al mundo del fútbol. Pero qué decir del cine argentino sin hablar del fútbol, es imposible, ¿sabe? Como señalaba, hace 7 días nada más, cuando la Argentina ya iba escalando y quedaba en la final, es imposible omitir que los comienzos del cine argentino están sustentados a través de 3 películas. Una de ellas está perdida, que es Los Caballeros de Cemento, Ricardo Hicken. La otra es Tango, esa película que se constituyó como emblema y como la primera película sonora del cine nacional, porque es la película que se estrenó antes que ninguna con el sistema de sonido óptico. Esto significa con el sonido grabado en la misma película que se proyectaba, no con discos sincronizados como se usaba de manera anticipada. Y la otra película que se filmó primero pero terminó estrenándose después fue Los Tres Berretines, que dirigió también un prohombre que es muy importante para todos nosotros, para todos los que amamos este universo, que es Enrique Telémaco Susini, porque fue el pionero de la radiofonía en la Argentina. Y muy cerca del estudio de Radio Cultura, muy cerca, a 10 cuadras nada más, en la azotea del Teatro Coliseo, él desarrolló la primera transmisión radiofónica de la Argentina. Y luego, como realmente era uno de esos aventureros y uno de esos locos de la azotea que nutrió de futuro el espectro radiofónico y la imagen de la Argentina, se dedicó a hacer la primera película sonora, que fue la primera que se terminó y no la primera que se estrenó. Por eso perdió el podio, digamos que le quedó la medalla del segundo puesto. Pero en realidad Los Tres Berretines también unía y aunaba el mundo del tango, del cine y del fútbol. Y esos eran Los Tres Berretines, que también encumbraron como un gran actor del cine argentino, nada más y nada menos que a Luis Sandrini. Lógicamente estamos hablando del año 33. ¿Y qué pasó después? Pasó de todo y pasó mucho, y mucho y bueno y más. Porque es imposible omitir cómo el cine tomó el fútbol como reflejo de lo popular, y si en realidad el mundial tardó mucho en llegar a la mirada del mundo del espectáculo y del mundo del cine en la Argentina, no lo fue el caso del fútbol, porque el potrero estuvo siempre presente. Y estuvo presente desde Pelota de Trapo, con el protagónico de Armando Bó y La Lente de Leopoldo Torres Ríos. Estuvo presente desde El Hincha, con el protagónico de Enrique Santos Discépolo, secundado por Diana Maggi, y con La Lente de Manuel Romero, dos de los directores, Manuel Romero y Leopoldo Torres Ríos, que aunaron justamente el fútbol como representación de lo popular. Manuel Romero también sumó al tango y construyeron una filmografía que desde lo popular centró la mirada al fútbol también como un elemento insoslayable. ¿Qué decir también del Hijo del Crack, donde despuntaba un jovencísimo Oscar Robito? O hablar del Cura Lorenzo, donde Ángel Magaña hacía de Lorenzo Massa, nada más y nada menos, demostrando y mostrando lo que era la génesis del Club San Lorenzo de Almagro, el primero de todos los clubes que estuvieron en la pantalla grande reflejados en nuestro séptimo arte. Y también, por supuesto, hablar del Crack, la ópera prima de nuestro querido y recordado José Antonio Martínez Suárez. Hablar de la Raulito, en la mirada de Lautaro Murúa y ese universo donde, por supuesto, estaba presente Boca Juniors. Y llegar al tiempo de los mundiales. El tiempo de los mundiales tiene 2 instancias muy distintas en la Argentina, en la lente del cine y en la historia vivida. Porque hace muchos años, quizá no tantos, pero hace varios, le pregunté a su director por qué había hecho esa película. Y él me confesó que lo había hecho por la ambición del oro. Porque la película quedó como una marca, no precisamente feliz, en su filmografía. y tampoco es una marca feliz en lo que significó una época trágica, porque estamos hablando de La Fiesta de Todos, la película que dirigió en 1978 Sergio Renán. Pero la copa está ahí y fue la primera que tuvo nuestro país en aquel año. Y la copa estuvo ahí de nuevamente en 1986, y en el mundo del cine, Víctor Dinenson tomó todo lo que significó esa gesta de gloria de la mano de Diego Armando Maradona para construir fútbol argentino, y una mirada que, si bien tenía una construcción netamente documental de cómo fue todo ese derrotero y todo ese camino tan mágico, fascinante, duro y realmente arduo para conseguir la segunda Copa del Mundo, nos legó también Víctor Dinenson un documental que permite demostrar el genio de Diego Armando Maradona en acción, en aquella memorable gesta que construyó en los estadios mexicanos. Realmente dos películas que nos permiten pensar también y reflexionar sobre el cine argentino, sobre la historia, sobre los paradigmas de nuestra sociedad, pero sobre todo pensar también en cómo el cine miró el fútbol y cómo miró los mundiales. ¿Cuál será la película próxima que permita remitir y precisamente compilar todo lo que significa el universo de lo que estamos viviendo? No lo sabemos. No hay anunciados proyectos concretos con respecto a lo que significa la celebración de este mundial, pero no dudamos que va a haber una próxima película que resuma todo lo que estuvimos viviendo en este mes que terminó siendo de gloria para el fútbol argentino. Pero como decía antes, esto es cultura en imagen, esto es música de películas y esto suena de la siguiente manera. Bueno, y estábamos escuchando, por supuesto, a Vangelis con la música de esa película memorable, memorable de Ridley Scott, que es Blade Runner. Película que también fue remasterizada, que se volvió a hacer varias veces, que tuvo el final del director, que tuvo miles de polémicas, que tuvo una nueva versión de la mano de Denis Villeneuve, muy amada por algunos y muy odiada esa secuela. Pero bueno, lo real es que esta música, que estuvo tan asociada en nuestro medio al tema del fútbol, por lo que significaban las transmisiones televisivas, queda para el rescate realmente desde un lugar muy preponderante y muy importante para este programa, que es Cultura en Imagen, porque asociándolo desde el cine y el fútbol, no podemos sustraer de que en realidad es marca potente del cine del mundo la música de Blade Runner de la mano de Vangelis. Vangelis, que por otro lado hizo también bandas de sonoras memorables y que quedó fundamentalmente asociado a esa película extraordinaria con esa banda de sonido que también nutrió el mundo de la competición deportiva, pero en ese caso desde los dos lados de la pantalla grande, como fue Carrozas de Fuego. Mientras vamos al bloque específico donde vamos a hablar de este mundo, de cómo la televisión o el mundo de la imagen dialogó con el mundial, vamos a pensar también un poco en tiempo de balance. Hablábamos que el Oscar se va a anunciar en sus primeras instancias dentro de 3 días nada más, cuando el 21 de diciembre se conozcan los rubros técnicos y también lo que significa la lista larga, como se le dice, las preseleccionadas, que son 15, del rubro Mejor Película Internacional, para lo cual luego, en la votación final, van a quedar 5, que van a ser finalmente las nominadas que puedan aspirar a la competición del premio Oscar a la Mejor Película Internacional. Premio que tuvo en Sergio Renán, al primer nominado de la Argentina como premio Oscar por La Tregua. Premio que buscó también Camila, la película de María Luisa Bemberg, aunque no obtuvo la estatuilla. Premio que también buscó Tango, No me dejes nunca, de Carlos Saura, aunque tampoco obtuvo la estatuilla. Premio que buscó también El hijo de la novia, de Juan José Campanella, y no obtuvo la estatuilla. Y después tenemos ya nuestros dos Óscar en casa, de la mano de La historia oficial, de Luis Puenzo, y de la mano de El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella. La última vez que estuvo la Argentina en el podio de los Óscar fue con Relatos salvajes, la película de Damián Cifrón. Como dicen que no hay dos sin tres, y quizás como tenemos dos copas, a la cual se sumó hoy una tercera, ¿quién dice que no sea tampoco el año del no hay dos sin tres para el cine argentino? Y finalmente esos dos Óscar tengan un tercer correlato con la película de Santiago Mitre, que es Argentina 1985. Lo que no queda duda es que la película es una de las películas del año. Pero hablando del balance, vamos a pensar y vamos a ir reflexionando sobre qué alternativas brindó la pantalla grande, por qué no también la chica de la mano del universo del streaming, notable polémica también que presenta para los cinéfilos de puro cuño que se resisten a perder el mundo de la pantalla grande, pero hay muchos estrenos del cine de autor que hoy discurren en las plataformas. Y también pensar qué pasó con el cine argentino a partir de esta película que terminó convirtiéndose en estandarte del cine nacional 2022. Para todo eso tenemos el placer de tener la visita en el piso de Lorena Cancela. Ella es periodista, ella es crítica de cine, ella es cineasta. Nos sigue saludando la gente por el vidrio aquí en Radio Cultura, gente que viene del Obelisco de brindar y de celebrar lo que significa la Copa del Mundo, y por eso nos detenemos un poquito, porque correspondemos el saludo, por supuesto. Pero vamos a hablar, ya que estamos en tiempo de balance, de lo que es el balance 2022 para lo que fue el mundo del cine argentino. ¿Qué tal, Lorena? Muy, muy buenas noches. Bienvenida aquí a Cultura en Imagen.
Bueno, muy buenas noches, Pablo. Qué lindo estudio en el que estamos. Te felicito por este programa que comenzó a fines de este 2022. Te deseo lo mejor, como siempre. Te agradezco la presentación y aprovecho también para saludarte por tu aniversario, una nueva vuelta al sol.
Gracias.
Que tuvo lugar ayer. Y quiero también saludar a nuestro colega, el querido Óscar Contreras Morales, que nos está escuchando de Perú, que hoy cumple años, otro sagitariano. Así que un signo hermoso, mucha gente que admiro y que sigo es del signo de Sagitario. Así que estamos, bueno, celebrando este día y el sol en Sagitario al mismo tiempo también.
El sol en Sagitario y en la Copa del Mundo y también en las películas. A ver, ¿cuál fue tu película celebrada de este 2022?
Bueno, una de mis películas más importantes, no, bueno, obviamente en lo que respecta al cine argentino, fue en 1985, una película que hemos comentado, incluso con amigos como Flor, un beso, hermana amiga que también nos está escuchando desde Ituzaingó. Así que creo que, bueno, uno es, digamos, la película argentina del año, una película de difusión, una película que está muy bien contada, muy bien narrada por Santiago Mitre, que tiene la cadencia justa, que si bien quizás no ahonda, ¿no?, como otras películas ya dentro del panorama del cine argentino lo han hecho, sobre todo en el género documental y narradas en primera persona, como por ejemplo Los Rubios, La Fe del Volcán, por nombrar dos que también al mismo tiempo siempre fueron muy difíciles de clasificar. Creo que esta película, en términos de cruzar quizás registros como un relato de un juicio, lo hace de una manera muy justa, muy respetuosa, y que verdaderamente viene a sumar y no a restar dentro de lo que es las películas que retrataron la dictadura militar. Es una película que, aparte, cuando uno la vio en sala, como fue mi caso, fue una experiencia realmente emocionante, como única, ¿no? Porque era muy significativo también en este 2022, donde se reabrieron las salas, unas salas que estuvieron casi 2 años cerradas o abiertas de manera intermitente, poder compartir con otros y con el pueblo argentino, que es el principal afectado, ¿no?
Bueno, eso te quería preguntar, porque hay un lugar donde se debatió mucho el retorno del público argentino a las salas, y que todavía con algunas películas también está en cuestión, porque todos sabemos que películas de gran factura, tal es el caso ahora de Avatar, que se estrenó el pasado jueves, tienen una convocatoria y una asistencia casi inmediata del público a las salas, un público quizá más joven que el público de edad media que nutre esa otra oferta de películas. Pero ¿qué pasa con el retorno del público argentino a las salas? Parece que Argentina 1985 torció ese lugar maldito y que posibilitó que audiencias de todo tipo concurriera a ver la película de Santiago Mitre. ¿Pensás que eso puede replicarse en otras películas, ya sea del cine argentino o del panorama internacional? ¿O vamos a seguir viviendo esta dualidad donde Avatar va a llevar multitudes y la película argentina, serbia, italiana, marroquí va a estar muy carente de boletería?
No, yo digamos que me está costando en este momento quizás hacer un poco predicciones en este momento actual, pero creo, me inclino más por la segunda opción que dabas, en el sentido que también no nos olvidemos que Argentina 1985 fue una película muy vista en sala, porque también todos sus productores y sus distribuidores plantearon una estrategia de exhibición que incluyó también cines de barrio, proyecciones en escuelas, proyecciones en teatros, municipales o de distintas comunas, que eso también facilitó a la gente ir a la sala. Porque no nos olvidemos que la entrada del cine, a diferencia de cuando justamente surgió el cine, que era un entretenimiento, y lo decías al comienzo en la presentación, a propósito de esa película que nos define como es el fútbol, el cine y el tango, Los Tres Berretines, era un entretenimiento popular, ¿no? De las clases populares. Y hoy el cine, desafortunadamente para mí, la sala de cine, ¿no?, se ha vuelto un espacio donde no todo el mundo puede acceder. Y bueno, y en ese sentido creo que va a haber fenómenos fundamentalmente que están representados por estas superproducciones, como la mencionada Avatar, que igual no quita que para mí no sea una hermosísima película, o por ejemplo Black Panther, que como ya lo dijo el mismísimo Scorsese en ese momento de la polémica antes de la pandemia, según él son películas donde las productoras apuestan a los que ya saben que funciona, que es fundamentalmente el efecto especial, y donde no hay una indagación profunda del alma humana, ¿no?, que es lo que había dicho en su momento el mismísimo Martin Scorsese, ¿no?
Bueno, en un momento vamos a seguir conversando con Lorena Cancela a propósito de este balance 2022, pero como dicen en la jerga, me dio el pie, y qué mejor el día de hoy para decirte que alguien te da el pie. Está el balón en el pie, y en el balón está en el pie de todos nosotros, porque realmente estamos festejando todavía la Copa del Mundo, y lo hacemos, como decía Lorena, de la mano de esa síntesis de lo popular que nutrió el cine argentino al comienzo, con esa mirada al tango, el cine y el fútbol de Los Tres Berretines. Pero hoy el cine parece estar en un lugar deslindado de esa popularidad que supo un gran antaño, y el fútbol conserva esa aura de la popular que hace que las calles de la ciudad estén todavía repletas de algarabía. Pero ¿cómo es esa mirada al fútbol? ¿Qué pasó con las transmisiones? ¿Qué pasó con el VAR, el polémico VAR que estuvimos todos ahí viendo, que el referee iba a ver al VAR, si estaba bien el penal, si se cobraba la falta? Bueno, tenemos el lujo de tener en comunicación telefónica, y digo que es un privilegio, a una realmente figura señera del periodismo deportivo en la Argentina. Él además es actor, es productor, es amante del cine argentino, con lo cual nos alegramos doblemente de esta comunicación. Actualmente es cronista del programa Paso a Paso. Hace 22 años está en la señal TIC Sports, y hace 28 años que está en ese canal. Hace 35 años que está en los medios de comunicación, y es la persona, creo, indicada y referencial para preguntarle qué pasó de todo lo que vimos, incluso mucho de aquello que no vimos, en Qatar 2022. Omar Porcel, un gusto saludarte desde acá, desde Cultura en Imagen.
Hola Pablo, un gustazo para mí también. La verdad, gracias por la invitación en un día tan especial, ¿no?, que une esta pasión, como ustedes hablan, desde el cine y el fútbol, ¿no?, y la imagen. Así que muy agradecido de poder compartir este momento.
Al contrario, realmente estamos muy, muy agradecidos de poder preguntarte muchas dudas que tenemos quienes no somos especialistas en fútbol como vos, a propósito de lo que significó este Mundial, por otro lado desarrollado en una geografía desconocida para lo que era el mundo del fútbol y de los mundiales, como es la geografía de Qatar. Por otro lado, lo que significó toda la parafernalia tecnológica que se montó en derredor de los partidos. ¿Cómo es tu mirada con respecto a el avance tecnológico que aparentemente se dio en esta edición del Mundial aquí en Qatar 2022? ¿Y cuánto influye, para bien o para mal, en el desarrollo del fútbol y de los mundiales, ¿no?
Mira, con respecto a la calidad de imagen, creo que se ha ido mejorando, y hoy es una calidad suprema. Para mí es fundamental cómo se ha transmitido el fútbol de esa manera, ¿no? Es decir, con tanta calidad, con tantas cámaras en diferentes puntos, es decir, te hacen vivir el partido de otra manera, ¿no? Eso es como para destacar. Uno que trabaja en los medios, sin duda es admirable, y está bueno reconocerlo. Lo que vos me decís en cuanto a la tecnología, en este caso del VAR, se ha implementado de una manera al comienzo del Mundial bastante dudosa, bastante llamativa, y hasta con conflictos, pero creo que se fue mejorando al pasar los partidos, ¿no? Creo que al principio cada cosa que pasaba, el VAR tenía una presencia donde se daban fallos que vos decís, ¿qué está cobrando? ¿Qué están viendo? Más allá de la rapidez que eso fue, sí, para atacar, porque enseguida, pero digo, viste, te cobraban cosas que vos decís, ¿qué está viendo? ¿Qué intención hay atrás de este juego? Eso se fue limpiando, me parece, a raíz de que los árbitros tomaron de vuelta el protagonismo y los partidos fueron dando otro cauce. Por suerte, no hizo tanto ruido el VAR como se pensaba, como fue el comienzo del Mundial. Si vos repasás algunos partidos, fueron jugadas que vos decís, se fue y no se fue, le dan un gol en contra a España, gol de Japón. Es decir, hubo jugadas que vos decís, viste, el VAR vino a dar una solución o vino a sumar más problemas. Pero son detalles que se van corrigiendo porque son manejados por personas. Entonces, tiene fallas y tiene corrección automáticamente.
Sí, acá eso, nuestro operador, punto, el Mago Ríos, me recuerda el tema del codo, que digamos con
no,
el VAR.
No, tremendo. Bueno, hoy lo vivimos. Hoy fue un partido que, si uno lo pone como el llevado al tema del cine, arrancó con una película de superacción, de mucha intriga, y termina siendo una película de terror. Pasamos por varios estadios de cine, ¿no? Hoy, más allá que después termina con el beso final y triunfa el amor, ¿no?
Una síntesis de los géneros cinematográficos fue el partido de hoy.
Sí, y creo que el beso de Messi a la Copa, ¿no?, da un poco ese amor que se hace desear y que llega al final, ¿no? Entonces, digo, para llevarlo al terreno del cual ustedes están acostumbrados a hablar, me parece que hoy fue, que esta película, ¿no?, del Mundial, Argentina fue protagonista, se hizo cargo, y realmente consiguió, ¿no?, que la sala esté llena hoy. Hoy el estadio estaba lleno. Sí, la verdad,
hubo un momento que se vació, en un momento, que parecía que los franceses se habían salido y después volvieron.
No, fue bueno, raro. ¿Viste? A ver, yo creo que como viste que también hay hinchas y extras. Este Mundial ha sido en ese sentido bastante especial. Argentina ha copado el Mundial. Pero claro, el resto de los partidos dicen que había gente contratada, gente llevada como a la fuerza a un tiempo y después se iban. Es decir, no es un país futbolero, es un Mundial con otras cuestiones políticas, que es otro terreno, ¿no? Pero digo, llevado a lo que es la imagen de cancha llena, porque al principio parecía que sí, que iba a ser un Mundial donde iba a explotar de hinchas, pero Europa no se hizo presente. Recién los franceses fueron ahora para las finales. Uh-huh. Fue un Mundial muy raro para el hincha. Uh-huh. Pero el argentino creo que ha hecho un esfuerzo de 4 años y demás también para copar Doha, y realmente creo que ese sacrificio, ese esfuerzo también fue premiado, ¿no?
Claro. Nosotros hablábamos antes de lo que significaron el mundo de los mundiales con relación al cine, porque siempre, sí, no en los últimos, pero antes había una película oficial del mundial, incluso cuando hablábamos de los años 50, 60, y después, bueno, las películas que se hicieron en el cine argentino, una bastante realmente olvidable como es La Fiesta de Todos, y la otra, Fútbol, sí, Argentino, que retrataba, sí, la gesta del 86. Con el mundo de las redes, con el mundo de todo lo que significan las plataformas y demás, ¿crees que hay margen hoy para tener la película del Mundial de Qatar 2022, o pensás que realmente es una cosa más del pasado para lo que es el promedio del hincha?
Si lo llevamos al terreno del cine, hoy hubo muchos cortos. Estamos rodeados de cortos, entonces hoy los tiempos se han cambiado. Hoy, viste, que una persona no te mira un material de una hora, 40 minutos, son todos clips, viste, son de 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Yo, cuando hago material, me dicen que no pase los 15 minutos. Claro. Viste, como que no tenemos ni el tiempo, ni la paciencia, ni las ganas, ni la voluntad de compartir algo más. Es todo muy videoclip, ¿no? Y con respecto a las redes, sí. Obviamente que hay una invasión, es la era, y hoy es como que vos no hace falta ir a un lugar para enterarte de algo, porque hoy te lo cuenta el mismo protagonista desde el lugar derecho. Entonces ya se perdió esa magia, se perdió ese esperar a tal día o a tal momento para un estreno, cuando ya se contó, viste, ya es como los trailers, viste, para qué vas a mirar películas si ya te contaron todo en ese momento.
Claro,
entonces es muy raro, es todo muy rápido, y creo que hay que volver un poco a la fuente, ¿no? Es decir, si queremos que nos lleve un tiempo de compartir, una buena película nunca viene mal, sea el mundial o lo que sea.
¿Y cuál fue, quería saber, tu mejor recuerdo? No sé cuántos mundiales cubriste, de esos mundiales, ¿cuál es tu mejor recuerdo? No por espectacular, sino por recuerdo personal, de decir, me pasó tal cosa, fue un mundial espectacular por esto, esto y esto. Porque bueno, los mundiales se viven con horizontes distintos más allá del resultado, ¿no? Porque uno también interacciona desde la labor profesional con eso, ¿no?
Yo te digo la verdad, yo empecé a trabajar con el fútbol en el año 94. El primer mundial fue el de Estados Unidos. Uh-huh. Y ese fue el primer mundial donde te marcó, porque me marcó en ese sentido, porque bueno, es una selección que se había armado espectacular, con la dirección de Coco Basile, con un plantel de figuras, y el famoso mundial de Diego que le cortan las piernas, con lo que eso significó, después más allá de lo que pasó con Diego. Pero digo, mi primera experiencia en un mundial donde Argentina estaba preparada para llevarse el título, y bueno, por esas cuestiones de FIFA e intereses creados en un mundial que Argentina era Diego el apuntado y atrás venía el equipo, ¿no? El país. Y eso fue muy fuerte. Después, por H o por B, uno siempre le ha tocado cubrir de acá porque hacía falta gente que se quede acá y todos quieren viajar. Entonces, yo la verdad, tener familia, siempre prioricé mi casa, mi familia. Entonces, trabajar en lo que me gusta está bien, y lo podía hacer acá tranquilamente, así que nunca tuve necesidad de cubrir un mundial del lugar, porque siempre acá alguien tiene que también hacer el trabajo sucio, ¿no? y la verdad que siempre, en ese sentido, yo la verdad la pasé bien,
claro,
porque es un mes contra tantos años de laburo, así que está bueno que lo aprovechen aquellos que sienten realmente esa necesidad o ese placer. A mí, por H o por B, tengo familia, tengo otras cosas, entonces siempre se dio justo a mitad de año, los mundiales fueron a mitad de año, entonces vacaciones de invierno, claro, mi mujer que es maestra, bueno, siempre se dio.
Sí, porque aparte uno no necesariamente, por ejemplo, nosotros los de cine cubrimos los Oscar y no significa que tenemos que estar en el Kodak Theater para hacerlo, ¿no?
Claro. Porque eso está clarísimo.
Nutre análisis de otro lugar.
Yo estoy con el fútbol de año de trabajo en el 94, como te decía, y a partir de ahí tengo fútbol todos los días de mi vida. Entonces, el día a día lo cubrí también, y después cuando yo no hago fútbol, ¿viste? Voy al teatro, voy al cine. Así que imagínate que para mí son esas dos pasiones que me llevan un fin de semana a aprovecharlo en familia, a salir, a compartir otra actividad que me saca un poco de lo que es el fútbol.
De tu mirada profesional, ¿pensás que la transmisión tan perfecta y académica atenta contra lo que significa, digamos, la vena deportiva? ¿O esa frialdad aparentemente de la tecnología ayuda a que el relator, a que los comentarios, a que todo fluya mejor?
Mirá, yo te voy a hacer una referencia. Yo, al trabajar en Teis Sport, el canal ha sido el canal del mundial, a pesar de todo lo que cuesta, lo que lleva eso. Han agregado cámaras propias, han trabajado las 24 horas, de las cuales 18 fueron salidas allá de en vivo. Han hecho un trabajo descomunal, eso lo quiero reconocer y destacar. Y realmente le han puesto color y calor a un evento que puede ser frío, si uno lo ve a nivel genérico. Pero claro, en lo que es respecto a los partidos de Argentina, a lo que ha sido puntualmente transmitir los partidos de selección, hizo diferencia. Y eso para mí es lo que me lleva a quedarme con que el mundial para nosotros fue casi perfecto.
Bien. Antes hablábamos nosotros de los tres berretines, de Pelota de Trapo, el hincha, el hijo del crack, el cura Lorenzo, el crack, la Raulito, fútbol argentino. Como sabemos que sos amante del cine argentino, la última pregunta es, ¿cuál es tu película del fútbol y el cine nacional?
Y mira, el hincha me parece que cierra un poco lo que yo vi de chico, ese personaje del cine, y creo que ha marcado un momento, una película de no sé de qué año estamos hablando, pero que siempre en los recuerdos aparece, y por lo que marcó en el momento, ¿no? De mostrar esa pasión de donde arranca el fútbol, a día de la fecha creo que eso no ha cambiado, al contrario, ha crecido. Donde el verdadero hincha, ¿no? Digo, la locura del fanatismo sin llegar a la violencia, que hoy pasó a ser otro negocio, otro el fin. Pero digo, me parece que por suerte hubo muchas películas que han reflejado esa pasión, esa locura bien argentina, y cada película tiene su lugarcito, ¿no? bien ganado, y lo bueno que está ese material, que aquel que quiere decir busca películas del fútbol, hay un montón de las nuestras, más allá de las películas mundiales, ¿no? Que claro. Eso está más que claro que es a nivel universal, pero a nivel argentina creo que siempre hay películas que han marcado actores y momentos que uno se lleva en el corazón.
Omar Porcel, periodista deportivo, nombre histórico de Stays Sport, te agradecemos profundamente estos minutos aquí en Cultura en Imagen, un programa dedicado al cine, pero como que verás, intentamos abrirnos a otros horizontes, sobre todo cuando el horizonte nos llena de alegría, como es en el día de hoy la obtención del tercer título mundial para la Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo aquí en Cultura en Imagen, y no va a faltar oportunidad de convocarte nuevamente para hablar de esos tres berretines que son el cine, el fútbol y le añadimos también un poco de tango, ¿no? Pero en el mientras tanto vamos a escuchar otro tema musical con el cual te despedimos y te agradecemos profundamente estos minutos.
Pablo, muchas gracias a ustedes y bueno, sigan así haciendo un programa que realmente hace muy bien a la cultura.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Habitantes de este sistema solar, hoy les voy a cantar una canción que se llama Soy un pedazo de atmósfera. Bueno, muchachos, adelante nomás. Dale, toca sin afinar, che, así nomás está bien. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. A veces he creído que era un oso. Hay gente que no son seres humanos. Ella es una mariposa, él es un camión. Pero yo soy un pedazo tamaño de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Ando una distancia más o menos del suelo. No tengo velocidad. Soy amigo del viento y de los semáforos. Pero lo mejor de mi estado es que envolvió al planeta Tierra y se movió un costado. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Oíme una cosa, che, yo no soy un robot. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Al sur, no le tengo miedo a la policía porque soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Voy para cualquier lado, no tengo velocidad. Me meto con facilidad entre los sólidos y los envuelvo.
Claro, ustedes me preguntarán qué es esto, que suena rarísimo, y sí, era rarísimo y fue un personaje que nutrió un poco el horizonte de lo raro. Y quiero destacar que estamos escuchando a Federico Peralta Ramos, que fue una de esas figuras del Ditela y que tiene hoy finalmente un documental que permite analizar los perfiles de su existencia. El documental se llama El Coso. El título creo que resume muy bien el espíritu de Federico Peralta Ramos, y recomendamos esa visión realmente múltiple de un artista muy original, como fue el caso de Federico Peralta Ramos, un hombre surgido de Ditela. Se puso en su honor el huevo que está cerca de la estación de Retiro, por esos happening que hacía toda esta vanguardia artística de los años 60, y Néstor Frenkel hizo un documental. A Néstor le gusta rescatar personajes muy raros o personajes que están en los límites, Y personajes que son muy especiales. Hizo documentales fantásticos, Néstor Frenkel, desde Construcción de una ciudad, pasando por la mirada a lo que era la genialidad de René Laván. Bueno, hizo muchos documentales de muy, muy buen nivel. Estábamos tratando de establecer una comunicación telefónica con él, pero hoy es un día muy complicado para hacer enlaces telefónicos. Las líneas están colapsadas por todos lados, así que simplemente, bueno, vamos a tratar de hablar con Néstor en otra oportunidad, pero sí recomendar, a partir de esta evocación de Soy un pedazo de atmósfera y la trayectoria de Federico Peralta Ramos, El Coso, que es la película documental que está en cartel y que permite ver en los perfiles tan particulares de ese personaje que fue Federico Peralta Ramos. Además, viene de la mano de un brindis, porque si uno habla del happening, habla del brindis, y si hablamos de brindis, hablamos de la Cava Wine Store, donde usted puede acceder a los mejores vinos de autor de la República Argentina, y esto es en Rodríguez Peña 1515. Usted sabe, todos los invitados siempre se llevan una botella de vino de la Cava Wine Store, ahí Rodríguez Peña 1515, con el mejor vino de autor en un programa que habla de cine de autor. Seguimos con Lorena Cancela con un balance de película. Estábamos hablando de las alternativas de Argentina 1985, estábamos hablando de lo que es el universo de la copa. Si ustedes escuchaban un golpecito, es una persona que nos golpeaba el vidrio para celebrar que tenemos la Copa del Mundo, pero también tenemos una selección de película, porque bueno, se acercan los Oscar y también el balance 2022. Lorena, ¿cuáles fueron tus películas de este año?
Bueno, mis películas de este año fueron tal cual la lista que hoy elaboré para el blog tan maravilloso que dirige y que edita Ricardo Bedoya en Lima, Perú. Y bueno, voy a empezar por la primera, sin orden de importancia, que es El Imperio de la Luz, una película de Sam Mendes. Para mí, lo mejor que vi de Mendes, incluso mejor que Belleza Americana. ¿En qué sentido? En que mientras que en Belleza Americana parecían planos que eran muy, muy... Y también seguimos saludando a la gente a través del vidrio, detrás de un vidrio transparente soy. Bueno, justamente esta película, a diferencia de Belleza Americana, que tenía planos muy publicitarios para mí, esta película realmente tiene una madurez cinematográfica muy interesante en medio de una historia bastante melancólica, porque trata de unos personajes errantes emocionalmente, la mayoría de ellos, que se reúnen en una sala de cine que está por cerrar frente al mar. Entonces, por supuesto, las reminiscencias a Cinema Paradiso son inevitables, pero creo que Mendes apunta hacia otro lugar, más atravesado por el contenido social también, ¿no? Porque las tensiones raciales, sociales, la soledad también del hombre contemporáneo en una especie de antesala de lo que iba a ser el siglo XXI está muy bien retratada en esta película. Por otro lado, otra de mis elegidas fue la película Pinocho, de Guillermo del Toro, una película que se puede ver en una importante señal de streaming. Y después, bueno, dos películas que sí vos definías esto de cine de autor, creo que son lo que otroramente definíamos cine de autor, que es la película Avec Amour et Enchantement, de Claire Denis, y Occhi al Neri, de nuestro querido Darío Argento, que son realmente dos películas muy disímiles de dos directores europeos muy importantes, muy renombrados, que al mismo tiempo hacía mucho que nos filmaban, que tuvimos la oportunidad de ver en el Bafisi.
Y está muy bueno recordar a Argento, porque va a tener una retrospectiva integral en la próxima, en el próximo año, en la Sala Lugones.
Excelente. Y bueno, y por último, pero no menos importante, películas que también me gustaron mucho, ya sí, más desde la factoría hollywoodense, como Los ojos de Tammy Faye, a propósito del renombrado caso de esos pastores evangelistas que, bueno, terminaron en la justicia y con su honor totalmente mancillado. Y no nos olvidemos también de Elvis, de Baz Luhrmann, que se perfila como una de las grandes candidatas, ¿no? De gran la próxima candidata. Entrega de los premios
exactamente,
Oscar.
Exactamente, gran candidata a los próximos premios Oscar, y un balance de la mano de Lorena Cancela, donde pudimos ver lo que es el cine comercial, el cine de autor, el cine de Hollywood y lo que es precisamente la mirada al gran cine del mundo. Lorena, muchísimas gracias por tu presencia aquí, sobre todo en un día tan difícil porque la ciudad está absolutamente colapsada. Nos siguen saludando desde la ventana de Guido 1556 aquí en Radio Cultura, y le agradecemos por supuesto a nuestro querido Mago Ríos en la operación técnica, la realmente patriada en esta noche de estar aquí celebrando un programa que se dedica al cine, pero en un día especial levantamos la copa y asumimos, como asume Radio Cultura, que el deporte también es cultura. Nos encontramos entonces dentro de 7 días de la mano del cine y, por supuesto, con la mejor música del mundo. Chau.